Bueno, últimos 12 minutos de total normalidad. Ya está oscuro afuera, se puso el sol. Linda canción de los espíritus, la rueda que mueve al mundo. Bien, bueno, ya vamos derecho con lo que tenemos para el final del programa. ¿Cuánto hemos hablado del coronavirus? Hemos hecho infinidad de notas, diferentes abordajes con infectólogos, infectólogas, investigadores del CONICET, diferentes medios. Bueno, de lo que se te puede ocurrir. ¿Qué pasa? Hay un montón de otras enfermedades, hay un montón de otras patologías que siguen existiendo, ¿sí? Y requieren de atención, ¿se entiende? Y uno dice, pero si ahora los hospitales están preparados para atender al coronavirus, ¿quién atenderá a esas personas? Bueno, lo cierto es que los hospitales están preparados y han evolucionado en su gran mayoría para poder prestar una atención correspondiente frente a esta pandemia, pero también se siguió trabajando con todas esas otras patologías, ¿sí? Y yo conozco particularmente el caso del hospital municipal, donde el comité de contingencia del hospital, desde el minuto cero, está muy preocupado con estas patologías crónicas, que justamente son las que convierten a ciertos grupos en grupos de riesgo frente a el coronavirus. Entonces, hay que preparar al hospital para recibir a esas personas con coronavirus, pero también se tiene que proteger esos grupos vulnerables. Y para eso hay que seguir atendiéndolos, digo, hay que tener preparado todo el hospital también para poder seguir prestando atención a esos grupos. Bueno, y es aquí donde comienza esta entrevista y queríamos justamente hablar de eso, cómo se prepara un hospital para atender a toda esa otra demanda que no es coronavirus, pero que hay que seguir cuidando. Y es por eso que nos hemos puesto en comunicación con el director asociado de atención médica del Hospital Municipal. Hablamos con el doctor Gustavo Piñero. Gustavo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Virginia y José por aquí te saludan.
Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Gustavo, por atendernos, ¿sí? Ya a esta hora imagino que ya estás cansado, pero bueno, gracias por estos minutos. Bueno, Gustavo, yo hacía un pequeño abordaje de este tema que preocupa a muchas personas, ¿no? Y a veces también por desconocimiento se cree que en los hospitales se está descuidando, ¿no?, la atención de otras enfermedades. Y no es así.
No, básicamente, desde que empezamos a trabajar con el comité de contingencia el 26 de febrero, una de las preocupaciones era que, y de las frases, que era la vida tiene que continuar. Claro. En la mayor cantidad que se pueda y con los medios que se pueda. Con lo tanto, uno de las preocupaciones más grandes fue, contactar a los grupos de riesgo, que son, digamos, ya pacientes del hospital, para que no tengan las eventuales recaídas que pueden llegar a tener en invierno. En eso hizo punta generalmente en nuestro hospital el servicio de cardiología, que ya el año pasado, fuera de pandemia, o sea, por un programa de control de patologías crónicas, llamábamos a los pacientes para ver cómo estaban, si tomaban la medicación, le hacíamos lo que llamamos un triage telefónico, y si alguno necesitaba venir al hospital se le daba un turno especial para que pueda venir al hospital. Y un poco fue eso lo que se fue implementando. Empezó cardiología, lo fue siguiendo el grupo de endocrinología, que los diabéticos son otro grupo de riesgo. Claro. Y ahí se fueron sumando los demás equipos como neumonología, alergia e inmunología, los mismos grupos de oncología. Y a medida que se iba cambiando las fases del ASPO, digamos, del aislamiento preventivo, íbamos tomando decisiones que son muy dinámicas, porque cuando se inició el aislamiento preventivo obligatorio, inicialmente uno esperaba, digamos, un cierre total de todo y, bueno, teníamos que tomar las conductas con el tema de los quirófanos y después veíamos que la patología COVID no venía, entonces empezaron a abrir algunas cirugías programadas que se charlaba con los jefes de servicio de acuerdo a la potencial prioridad que tenían esos pacientes. Y a medida de que iba pasando el tiempo íbamos organizando otras cosas, como por ejemplo el tema de las recetas de los pacientes crónicos, que no tuvieran que acercarse ni a una unidad sanitaria ni al hospital, que directamente a través de... O sea, fue fundamental el uso de la tecnología, uno podría llamar una telemedicina rudimentaria, es decir, a través de el WhatsApp, a través de la videollamada, nos pudimos acercar a los pacientes, en el caso de, como estaba diciendo, de los pacientes con... con patologías crónicas y que reciben los remedios en los hospitales, en la farmacia del hospital o de Secretaría de Salud, ellos nos mandaban o nos mandan la receta con sus datos para poder chequearlo en la historia clínica y directamente después se les avisa que pasen a retirarlo el paciente o un familiar, porque también uno piensa que el paciente puede ser un factor de riesgo y no quiere que ese paciente salga a la calle. Y después, bueno, mucho también se utilizó con el tema de la videollamada. La videollamada con los pacientes diabéticos tuvo una aceptación muy importante, o sea, se esté haciendo un camino de inicio para un proyecto anhelado que es, en cierta manera, empezar con lo que se llama la telemedicina. Hay muchas consultas que se podrían resolver creando la red sanitaria a través de una consulta de videollamada o con un sistema similar, sin tener que acercarse hasta el hospital. Hoy por hoy casi todas las especialidades están atendiendo por prioridades, o sea, hay todo un sistema coordinado desde el área de gestión del paciente, también con la Secretaría de Salud, que están los listados de demanda para ciertas patologías, entonces se coordina con la jefa de consultorio externo y se van dando los turnos, administrando los tiempos. Algo similar también se hizo a nivel de farmacia y laboratorio y diagnósticos por imágenes, se organizan los turnos para obviamente también evitar en las salas de espera la aglomeración de gente, pero ahora, bueno, la realidad es que teníamos que seguir adelante.
Te escucho a vos y me queda súper claro que se están atendiendo el resto de las patologías o lo que cada bahiense necesite. Entiendo que es un sistema que se ha vuelto más dinámico que nunca, digo, por esto que vos explicabas, según el momento en el que estemos, se habilitan o se deshabilitan algunas cuestiones, pero también leo legisladores, por caso y concretamente a Andrés de Leo, que dice estar preocupado por el posible aumento de muertes por enfermedades no relacionadas a la pandemia que no se estarían atendiendo en los hospitales públicos, sobre todo de la provincia. Digo, ¿esto es una falsa alarma que se intenta encender desde el desconocimiento? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen que salir los legisladores a decir esto?
La verdad que yo cuando leí la nota me sorprendí porque, digamos, nunca nos pidieron un informe de cómo estamos trabajando en el hospital con las patologías crónicas. Creo hay mucha información sobre el abandono, digamos, de las patologías crónicas por el COVID en distintos países. No recuerdo si haya leído algo de acá de Argentina, pero sí de algunos países donde se habla que, digamos, la preparación del sistema de salud para COVID y la saturación que tuvo llevó a que ciertas patologías crónicas, pero es más que nada información mediática y no al menos, por lo menos, no basada en lo que está pasando en Bahía Blanca, o por lo menos yo puedo hablar por el hospital municipal.
Sí. Gustavo, pensaba también en algo muy como muy delicado, que son las cirugías, ¿no? Que digo, ¿cómo se está trabajando con eso?
Y ahí, en la cirugía, es donde más el dinamismo se puso en marcha, porque en realidad, en las primeras fases se decidió el tema de restringir a cirugías de urgencia y después, cuando se amplió el ASPO, fueron cirugías de urgencia más cirugías mayores que no requirían una terapia intensiva o que el no operarlo podía cambiar el pronóstico del paciente. Después, cuando veíamos que el... Porque la gran problema que tenemos la mayoría de los hospitales, y esto es una cosa que pasa estacionalmente, es la patología no COVID. Hoy por hoy las salas de pacientes no COVID están llenas o casi llenas, y bueno, uno tiene que pensar que cuando opera un paciente se necesita una cama de terapia intensiva, claro. Y bueno, todas esas cosas se tienen en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Hoy, por ejemplo, hay dos quirófanos, de los tres quirófanos, dos quirófanos para cirugías programadas. Obviamente las de urgencia no se duda, ¿no? Seguro. Y es cierto que en la medida que estaba el ASPO casi al 100%, que la gente no se movía, no había accidentología, que es un poco lo que mueve mucho de nuestro hospital. Y bueno, cuando se empezó a abrir la cuarentena, empiezan a caer los accidentados, que llevan su tiempo.
Gustavo,
Sí.
¿Verdad o mito esto de que el usuario del sistema público de salud, al menos en Bahía Blanca, está haciendo un uso, no sé si más responsable, más consciente? Digo, la persona que iba por 3 mocos que se le caían, ¿hoy es más consciente y dejó de ir?
Rotundamente, y lo voy a decir por las dos pandemias, porque me tocó dirigir también la pandemia a la gripe A. Rotundamente la gente aprende a usar el sistema de salud o lo utiliza adecuadamente en el momento de este, como estos. Sobre todo uno lo ve en la guardia, donde se hace un mal uso del recurso. Se piensa que la guardia es un sistema de 24 horas de consultorio y hoy se ve que la gente va por lo que tiene que ir a la guardia. Sí. En ese sentido, eso se dio incluso... a pesar de que teníamos consultorios de 12 horas ambulatorio para que la patología no urgente pueda ir al hospital de 8 a 20 en lo que nosotros llamamos el AMA 12, que es atención médica ambulatoria de 12 horas, inicialmente fue de pediatría y de clínica, y ahora en la época de pandemia sumamos a traumatología. O sea, eso arranca a las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche se está atendiendo, incluso en eso que son patologías banales, digamos, o de baja complejidad, también la gente no hace un sobreuso del recurso, o hace un uso adecuado. Yo diría al revés, hace un uso adecuado del recurso.
Muy bien. Bueno, Gustavo, queremos agradecerte por estos minutos con Radio Urbana. La verdad que nos interesaba también conocer el otro costado, de qué pasa con todas las otras patologías que son no COVID y que por ahí se hablan poco y la gente se preocupa cuando se habla poco. Entonces,
por ahí una cosa también para terminar, lo importante es que por favor que la gente o el ciudadano de Bahía nos siga en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, donde están la forma de comunicarse para conseguir los turnos en las ciertas especialidades o el tema para las recetas, o el tema para solicitar los turnos en laboratorio o en rayos, porque ahí está toda la información disponible para que ellos puedan acceder.
Perfecto, una buena recomendación. Bueno, Gustavo, nuevamente muchas gracias por tus minutos.
Saludos, chicos.
Que sigas bien.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.